términos de referencia para estudio de impacto ambiental relleno sanitario de Tumaco, Nariño. Resumen ejecutivo. Introducción. Capítulo 1. Generalidades. Antecedentes. Objetivos. Objetivo general. Objetivos específicos. Alcances. Metodología. Capítulo 2. Descripción general del proyecto. Capítulo 3. Caracterización del área de influencia. Áreas de influencia. Medio físico. Medio biótico. Medio social. Capítulo 4. Demanda de recursos naturales o recurso hídrico. Vertimientos. Ocupación de cauces. Explotación de canteras y barra o materiales de arrastre. Remoción de cobertura vegetal. Emisiones atmosféricas. Capítulo 5. Zonificación ambiental. Capítulo 6. Evaluación ambiental. 6.1. Identificación y evaluación de impactos. Escenario sin proyecto. Escenario con proyecto. 6.2. Análisis de riesgo. Capítulo 7. Zonificación de manejo ambiental. Capítulo 8. Plan de manejo ambiental. Capítulo 9. Plan de seguimiento y monitoreo. 9.1. Evaluación ex post. Capítulo 10. Plan de contingencia. Capítulo 11. Anexos. Bibliografía. Desglose explicativo de los términos de referencia. En este documento se presentan los términos de referencia del estudio de impacto ambiental para proyectos de rellenos sanitarios. Estos términos tienen un carácter genérico y en consecuencia deberán ser adaptados a la magnitud y otras particularidades del proyecto, así como a las características ambientales regionales en donde se pretende desarrollar. El estudio de impacto ambiental debe contener resumen ejecutivo, exponer los antecedentes y aspectos técnicos sobresalientes del proyecto, características más relevantes de los medios físico, biótico y social, con un enfoque desde lo regional a lo particular, la demanda de recursos naturales, la zonificación y la evaluación ambiental referida a los diferentes grados de vulnerabilidad del área de influencia, que identifique la exclusión de zonas a cualquier tipo de intervención, la restricción de actividades en otras y las medidas de manejo ambiental. Asimismo, se presentará una síntesis del MA. Introducción. La presentación del proyecto tiene como objetivo identificar y caracterizar el proyecto como tal. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Dónde se localiza el proyecto? ¿Por qué se desarrolla el proyecto? ¿Cómo se desarrollará el proyecto? ¿Y cuándo se desarrollará el proyecto? Lo que significa hablar de descripción, caracterización, ubicación, objetivos, metodología y cronograma de actividades del mismo, como parte de un proceso productivo que se inserta en el entorno ambiental, con el menor impacto posible y con las medidas necesarias para su manejo adecuado. Indicar los diferentes capítulos que componen el documento y una breve explicación de cada uno. 1. Generalidades. Antecedentes. Presentar los aspectos relevantes, desde la concepción del proyecto hasta la actualidad, enfatizando justificación, actividades de importancia desde el nivel regional hasta el local, entendiéndose que para el medio social, debe llegarse hasta el nivel puntual, estudios anteriores, trámites previos ante autoridades competentes y otros aspectos que se consideren pertinentes. Hacer la relación de licencias y autorizaciones ambientales otorgadas con anterioridad en el área de influencia del proyecto. Presentar además, un mapa de identificación y ubicación de las áreas de influencia directa e indirecta, indicando además las áreas de manejo especial, cartografía de zonificación de manejo. Objetivos. Objetivo general. Identificar, interpretar y calificar las interacciones de las actividades del proyecto con el entorno ambiental existente, para obtener una predicción real de las consecuencias ambientales que puedan ser ocasionadas al mismo, por la ejecución del proyecto. Objetivos específicos. Describir, caracterizar y analizar los medios físico, biótico y social, en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad. Definir los ecosistemas y sistemas sociales ambientalmente críticos, sensibles y de importancia ambiental, que deban ser excluidos, tratados o manejados de manera especial para el desarrollo y ejecución del proyecto. Evaluar la oferta y vulnerabilidad de los ecosistemas y sistemas sociales que serán afectados. Identificar, dimensionar y evaluar los impactos y riesgos ambientales que serán producidos por el proyecto. Incluir la información necesaria sobre los recursos naturales que van a ser usados, aprovechados o afectados durante la construcción y operación del proyecto. señalar las deficiencias de información que generen incertidumbre en la estimación, el dimensionamiento o evaluación de los impactos. Diseñar las medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación a fin de garantizar la óptima gestión ambiental del proyecto. Consultar los planes gubernamentales y privados a nivel nacional, regional o local que existan en el área de influencia, a fin de evaluar su compatibilidad con el desarrollo del proyecto. Evaluar y comparar el desempeño ambiental previsto por el proyecto, con respecto a los estándares de calidad, establecidos en las normas ambientales nacionales vigentes, y su compatibilidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia en la materia. Diseñar los sistemas de seguimiento y control ambiental, que permitan evaluar el comportamiento, eficiencia y eficacia del plan de manejo ambiental, en las etapas de construcción y operación del proyecto. Diseñar el plan de contingencia, sobre la base de la identificación y evaluación de los riesgos naturales, tecnológicos y sociales vinculados a la construcción y operación del proyecto. Alcances. Presentar la descripción técnica del proyecto, acompañada de los respectivos diseños tanto de perfil como de planta de las diferentes obras. Relacionar igualmente, la siguiente información. Duración de las obras y etapas. Cronograma general y de actividades. Costos de operación anual y total del proyecto. Determinar las zonas e intervenir con las obras del proyecto, zonas marginales y zonas no intervenidas por las actividades. Presentar la relación específica de los recursos naturales que van a ser usados, aprovechados o afectados por el proyecto, así como la infraestructura construida y a utilizar por el mismo. Incluir la participación de las comunidades afectadas, desarrollando procesos de información y consulta de los impactos que se producirán por el proyecto y de las medidas de manejo propuestas por las comunidades afectadas que resulten técnica, económica y ambientalmente factibles. Los resultados de este proceso se consignarán en las respectivas actas de información y de consulta con las comunidades, y servirán de base para las concertaciones a las que se debe dar lugar una vez decidida la construcción del proyecto. Metodología. Para los diferentes medios físico, biótico y social, especificar. El enfoque, los métodos, los procedimientos, los mecanismos, las técnicas y actividades para la recolección de información secundaria y primaria, el procesamiento y análisis de la misma, así como las entidades, comunidades, organizaciones, pobladores participantes y abordados en el proceso de realización del estudio. Consultar la situación legal de las zonas que serán afectadas directa e indirectamente por el proyecto en relación con áreas de manejo especial contempladas por la ley, reservas forestales, indígenas, negritudes y otras. Para fines de este estudio, trabajar con base en fotografías aéreas y barra o imágenes de satélite o de radar recientes, no mayores a 5 años, salvo en aquellas situaciones en que se requieran evaluaciones sobre imágenes tomadas en diferentes épocas. Las temáticas deben ser analizadas integralmente a través de sistemas modernos de información. Presentar los resultados en planos de planta y perfil a escala adecuada. Mencionar los laboratorios y una relación del equipo de campo empleado para realizar las pruebas necesarias. Igualmente, relacionar el marco normativo, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, POT, BOTEOT y otros, que sean considerados para elaborar el estudio. Incluir una relación de los profesionales participantes, profesión y especializaciones, de manera que pueda establecerse la idoneidad de los perfiles en relación con las necesidades de investigación y conceptualización del área, formulación y desarrollo del MA, para cada uno de sus medios. Cada perfil debe responder a las especificidades del medio en el cual se desempeña. Finalmente, identificar las deficiencias de información que causen incertidumbre para el desarrollo del estudio. 2. Descripción general del proyecto. Localización. Esquematizar desde el ámbito nacional hasta el municipal la ubicación geográfica del área del proyecto. Las áreas de influencia del proyecto se deben localizar en plano georreferenciado en coordenadas planas y geográficas, a escalas de 1, 10, 000 o 1, 5 minutos, en donde se visualice además el perímetro y área del sitio de disposición final, el área de aislamiento, los predios vecinos con el nombre del propietario, sistema hídrico superficial, cotas de nivel, vías, viviendas y áreas de interés. Para la ubicación del sitio de disposición final, se deben tener en cuenta las características básicas definidas en el numeral F6.2 de la Resolución 1096 de 2000, Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Desarrollo Económico, RAS 2000, y en Decreto 883 de 2005. Etapas. Describir en forma detallada las etapas de construcción, operación y clausura del relleno sanitario, identificando en forma documental y gráfica las actividades y obras a ejecutar en forma secuencial, y los procedimientos constructivos que se realizarán en cada una de ellas. Dimensiones. Definir a nivel de factibilidad las dimensiones que tendrá el relleno sanitario, para lo cual se deben presentar planos en planta y perfil, escala 1, 2, 500, 1, 1 minutos o 1, 500, según sea el tamaño de la infraestructura, en donde se pueda identificar la altura, ancho y longitud de los módulos, la altura y volumen total del relleno sanitario. Costos estimados. Con base en las actividades a desarrollar y las dimensiones del proyecto, cuantificar a nivel de factibilidad los costos y vida útil en capacidad, toneladas, del mismo. Cronograma de ejecución. Definir el cronograma de acuerdo con las etapas de construcción, operación y clausura del proyecto, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el título F del RAS 2000. Residuos. Realizar un análisis poblacional, en el que se consideren las tasas de crecimiento y la dinámica de población relacionada con el crecimiento futuro, por un lapso de tiempo no inferior a la duración del proyecto. Las proyecciones de población se efectuarán de acuerdo a las especificaciones técnicas y alcances definidos en el título F del RAS 2000, asimismo estarán ajustados con los estimativos de población flotante y migratoria. Realizar un análisis de la producción de residuos en el que se den respuestas a las dinámicas de generación municipal y regional si la envergadura del proyecto así lo exige, evaluar la composición de los residuos de acuerdo a los esquemas de clasificación definidos en el título F del RAS 2000 y determinar las características de los residuos a disponer, estableciéndose claramente la naturaleza de los mismos y los porcentajes de participación, por sector de residuos, urbanos, industriales y hospitalarios, entre otros, así como las proyecciones de generación. Lixiviados. Con base en las especificaciones técnicas definidas en el título F del RAS 2000, determinar la cantidad de lixiviados generada tanto para la fase de operación y un periodo adicional de 30 años posterior al cierre. De igual forma, determinar la carga contaminante. Gases. Con base en las especificaciones técnicas definidas en el título F del RAS 2000, determinar la cantidad de gases generada tanto para la fase de operación y un periodo adicional de 30 años posterior al cierre. Procedimientos constructivos de las obras a ejecutar. Identificar los procedimientos constructivos a realizar para las obras referentes a los sistemas de drenaje de aguas lluvias y lixiviados, tratamiento de lixiviados, captación de gases, construcción de terrazas, impermeabilización, disposición final de residuos y cobertura intermedia y final. Identificación y estimación básica de los insumos. Identificar y estimar los materiales e insumos a utilizar en las etapas de construcción, operación y clausura del proyecto. Maquinaria y equipos, personal y calidades profesionales requeridas. Riesgos inherentes a la tecnología a utilizar. Una vez definido el método a utilizar para la disposición final de los residuos, establecer los riesgos que se pueden ocasionar por la construcción y operación del proyecto. 3. Caracterización del área de influencia del proyecto. Áreas de influencia. El área de influencia, AI, del proyecto comprende el entorno ambiental susceptible de ser impactado desde los medios físico, biótico y social. Esta AI se compone mínimo de dos niveles. El contexto regional, área de influencia indirecta, AIRI, y el contexto local, área de influencia directa, AID. La caracterización de cada uno de los medios debe realizarse desde el contexto regional, AIRI, hasta el contexto local y puntual, AID. En cada uno de los casos la información se acompañará con cartografía acorde al nivel de información. 1.25.000 AIRI y 1.10.000 o mayor AID. Tal definición debe considerar como mínimo área de influencia indirecta, AIRI. Abarca los municipios con influencia del proyecto y aquellos que posean importantes relaciones de accesibilidad al mismo. Área de influencia directa, AID. Incluye las áreas de localización de la infraestructura asociada al proyecto y los centros de concentración poblacional existentes en un diámetro de 60 kilómetros, iglesias, escuelas, veredas, poblados, ciudades y otros. Medio físico. Componente geológico. Para el AI, describir las unidades litológicas y rasgos estructurales, con base en estudios existentes en la zona y ajustada con información de sensores remotos y control de campo e identificar las amenazas naturales como remoción en masa y sísmica. Presentar mapa, perfiles o cortes geológicos y columna estratigráfica. En el ámbito local, presentar la cartografía geológica semidetallada y actualizada con base en fotointerpretación y control de campo para el área de la locación de los vasos e infraestructura asociada. Componente geomorfológico. Definir para el AIT las unidades geomorfológicas a partir del análisis de morfogénesis, análisis del origen de las diferentes unidades de paisaje, morfografía, análisis de las formas de las laderas, morfodinámica, análisis de los procesos de tipo denudativo, morfoestructuras, análisis y mapeo de las formas de tipo estructural que imperan sobre el relieve. Presentar el mapa geomorfológico haciendo énfasis en la morfogénesis y la morfodinámica del área de influencia a una escala adecuada, sobre la base de fotointerpretación y control de campo. Presentar mapa de pendientes con los siguientes rangos: 0115%, 15130%, 30150%, 500000, 100% y mayor 100%. Componente suelo. Para el AIT, realizar la clasificación y cartografía edafológica de los suelos. Con base en la interpretación de sensores remotos recientes a la escala indicada y mediante corroboración de campo, establecer y cartografiar el uso actual y potencial del suelo. En las áreas susceptibles de intervención por el proyecto, determinar a nivel detallado las características físico-químicas y biológicas de los suelos. Asimismo, establecer los posibles conflictos de uso del mismo y sus posibles interacciones con los propósitos de uso del proyecto. La caracterización edáfica de los suelos será el referente para la restauración de las áreas intervenidas por el proyecto. Presentar la información en cuadros y mapas a escalas que permitan apreciar de forma sectorizada estas características para relacionar las actividades del proyecto con los cambios en el uso del suelo. Componente paisaje. Para el AI se podrán utilizar sensores remotos como imágenes de satélite, radar o fotografías aéreas para establecer las unidades de paisaje regional y su interacción con el proyecto. Para el AIT, analizar y describir los siguientes aspectos: la visibilidad y calidad paisajística, el proyecto dentro del medio paisajístico de la zona, la ecología del paisaje, la identificación de sitios de interés paisajístico, componente hidrológico. Para el AI. Ubicar y cartografiar cuerpos de agua lénticos y lóticos, de carácter temporal y permanente. Para esto se podrán utilizar fotografías aéreas, satelitales o planos. Identificar fuentes de abastecimiento, realizar el inventario de usos actuales y proyectados. Realizar el inventario de las principales fuentes contaminantes, identificando el generador y tipo de vertimiento. Determinar el régimen hidrológico de las principales corrientes. Para el AIR. Describir y cartografiar la red hidrográfica de la fuente o fuentes intervenidas o que pueden ser afectadas e identificar las posibles alteraciones de su régimen natural, localizando los sitios de captación, conducción, vertimiento de residuos, cruce de vías, y otros. Determinar el régimen hidrológico de las fuentes intervenidas, captaciones, drenajes, y otros, considerando los siguientes parámetros. Caudales. Distribución temporal de los caudales medios mensuales. Caudal medio anual multianual. Curva de duración de caudales medios diarios. Análisis de frecuencias de los caudales máximos y mínimos para diferentes periodos de frecuencia, de acuerdo con las necesidades del proyecto. Sedimentos. Distribución temporal de la carga total de sedimentos, suspensión y arrastre de fondo. Transporte total anual. Curvas granulométricas del material de fondo. Relación caudal KIDO-BS. Caudal sólido, tanto para los sedimentos en suspensión, como para el arrastre de fondo. Describir las actividades y tipo de vertimientos, líquidos, sólidos y gaseosos, que afecten la calidad del agua, tales como los aportes municipales y aquellos provenientes del uso agrícola, pecuario, minero e industrial. Para las fuentes de agua, léntico como lótico, de probable afectación por el proyecto, presentar el aforo y la caracterización físico-química y bacteriológica y biológica. Los sitios de muestre o deben georreferenciarse, ubicarse en un plano e indicar la época climática en que se realizaron los muestreos. Los sitios de muestreo y barra o estaciones deben mantenerse durante todo el desarrollo del proyecto a fin de ir evaluando el comportamiento del ecosistema hídrico. Presentar como mínimo los siguientes mapas a escala adecuada. Red de drenaje natural y artificial, obras construidas para desecamiento de terrenos, localización de las estaciones hidrométricas. Localización de los sitios de construcción de obras civiles, vertimientos, cruces de vías y otros. Componente hidrogeológico. Para el AIRI, identificar las unidades acuíferas, tipo de acuífero, libre, semiconfinado y confinado, las direcciones de flujo y las zonas de recarga y descarga. Realizar el inventario de puntos de agua, manantiales, aljibes y pozos, ubicación, profundidad, nivel de agua, calidad, caudal y método de medida, uso, diseño de construcción, método y régimen de explotación, unidad captada. Para el AIRI. Realizar el inventario de puntos de agua, pozos, aljibes y manantiales, identificando la unidad geológica captada, los caudales de explotación y los niveles y la caracterización de la calidad físico-química del agua. Evaluar la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por lixiviados y otras sustancias. Establecer niveles freáticos, direcciones de flujo y la influencia de la construcción y operación del proyecto en las condiciones generales del agua subterránea, zonas de recarga y descarga. Presentar el mapa hidrogeológico, indicando inventario de puntos de agua, tipos de acuíferos, dirección de flujo del agua subterránea y zonas de recarga y descarga, a escala de 1:25.000 o mayor. Componente geotécnico. Realizar la zonificación y cartografía geotécnica, con base en la información geológica, edafológica, geomorfológica, hidrogeológica, hidrológica, climatológica y de amenaza sísmica. Presentar la información a escala de 1:25.000 y mayores según el caso, para fenómenos relevantes. Componente atmosférico. Clima. Identificar, zonificar y describir las condiciones climáticas anuales del área, conforme a las siguientes variables: temperatura, precipitación, humedad relativa, vientos, brillo solar, y fenómenos meteorológicos que se presenten en la región. Precipitación. Presentar la distribución temporal y espacial registrada en todas las estaciones localizadas en la zona. Máxima, media y mínima total anual multianual y las curvas de intensidad o duración o frecuencia, ITF. Temperatura. Presentar la distribución temporal y espacial registrada en todas las estaciones localizadas en la zona. De las medias máximas y medias mínimas mensuales. La temperatura media anual multianual. Evaporación. Presentar la distribución temporal de los valores registrados en todas las estaciones localizadas en la zona y la evaporación media anual. Brillo solar. Presentar la distribución temporal de los valores registrados en todas las estaciones localizadas en la zona y el número de horas de brillo total anual. Humedad relativa. Presentar la distribución temporal de los valores registrados en todas las estaciones localizadas en la zona y el valor medio anual. Viento. Presentar la distribución temporal registrados en todas las estaciones localizadas en la zona B. La dirección, frecuencia y velocidad, el valor medio anual y la rosa de los vientos. Presentar como mínimo, la siguiente información climática en mapas a escala de 1:25.000. Localización de las estaciones climatológicas. Isoyectas anuales. Isotermas anuales. Calidad del aire. En este sentido analizar lo siguiente. Identificar las fuentes de emisiones atmosféricas fijas y móviles existentes en la zona y con base en ello y la ubicación de núcleos humanos, las condiciones climatológicas y demás sitios de interés desde el punto de vista ambiental, realizar un programa de monitoreo, cuyas estaciones deben mantenerse durante todo el desarrollo del proyecto a fin de implementar un modelo de dispersión. Este monitoreo debe realizarse para un periodo no menor de 10 días continuos, de acuerdo con las metodologías establecidas en la normatividad vigente. Los parámetros a medir son: partículas suspendidas totales, PST, o PM, 10 dióxido de azufre, SO2, óxidos de nitrógeno, NOx, hidrocarburos totales, HCT reportados como metano, compuestos orgánicos volátiles, BOCOS, oxidantes fotoquímicos, O3. Recopilar y evaluar, en caso de existir datos del recurso aire, aquellos correspondientes a monitoreo y diagnósticos ambientales que otras industrias o entidades hayan adelantado en la zona. Identificar los posibles receptores afectados por emisiones, comunidades, ecosistemas y otros presentes en la zona. Cartografiar los asentamientos poblacionales y las zonas críticas de contaminación. Para las emisiones sonoras, identificar y evaluar las fuentes de contaminación y demás actividades generadoras. Realizar un monitoreo de los niveles de presión sonora en zonas aledañas al proyecto, que se hayan identificado como las más sensibles, asentamientos humanos principalmente. Los monitoreos deben realizarse de conformidad con los parámetros y procedimientos establecidos en la normatividad vigente, tomando registros en horarios diurnos y nocturnos, en las áreas que puedan verse afectadas, con el fin de evaluar posibles efectos sobre agregados, con y sin proyecto, del ruido con la construcción y operación del mismo. Se presentarán en planos a escala adecuada, las curvas de igual presión sonora, isófonas, en la zona de influencia del proyecto. Estos niveles se compararán con las normas vigentes, de acuerdo con los usos del suelo. Medio biótico. La información debe tener carácter integral y enfocar su estudio con criterio ecosistémico de forma que se obtenga una caracterización más real de este medio y se determine su sensibilidad per se, es decir, respecto a las diferentes manifestaciones bióticas, biodiversidad, sus atributos y condiciones actuales, para posteriormente ser contrastadas respecto a las actividades del proyecto, evaluación de impactos. La caracterización ecosistémica debe efectuarse partiendo de una primera aproximación a las condiciones bióticas de la zona, a partir de revisión de información secundaria temática y de la interpretación y evaluación de cartografía e imágenes de sensores remotos de la región. Lo anterior con el fin de construir un plano a la escala indicada, el cual debe ser el resultado del estudio y análisis de los tipos y usos actuales del suelo, y de cobertura vegetal y su fauna asociada así como de las interrelaciones allí presentes. Ecosistemas terrestres. Flora y fauna. Presentar un plano de cobertura vegetal y uso del suelo a partir de sensores remotos y control de campo. Las unidades cartografiadas se deben describir y cuantificar, a, teniendo en cuenta su localización, distribución e importancia ecológica y social. Las unidades cartografiadas serán definidas de acuerdo a la leyenda establecida para ello por el IGAC. Para el área de influencia directa, se deben analizar entre otros aspectos los siguientes. Caracterizar y cuantificar las diferentes unidades florísticas. Realizar un análisis estructural desde los puntos de vista horizontal y vertical, contemplando densidad, abundancia, frecuencia, dominancia, índice de valor de importancia, IV, coeficiente de mezcla, grado de agregación de las especies, distribución de especies por clase diamétrica, número de estratos, existencias volumétricas totales por clase diamétrica y diagnóstico de la regeneración natural. Además se deberán identificar las especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, así como aquellas de interés científico o de importancia económica y cultural, entre otros. Para el caso de coberturas vegetales con estratos arbóreos y arbustivos dominantes, se deberá realizar un inventario de la cobertura vegetal boscosa. Utilizando el método de muestreo al azar con una intensidad apropiada, se sugiere 10% para fustales, 5% para latizales con diámetro a la altura del pecho, DAP, superior a 10 centímetros, 2% para latizales entre 5 y 10 centímetros, y 1% para brinzales, incluyendo el diseño y georreferencia. Cada una de las parcelas de muestreo. En las coberturas donde predominen elementos diferentes a los estratos arbóreos y arbustivos, deberán definirse las especies dominantes, las asociaciones y consociaciones existentes, así como su distribución espacial. Descripción fisionómica de las diferentes coberturas vegetales, perfil y estructura de estratos. Identificación de los usos y barra o destinos específicos dados por las comunidades residentes en las áreas o vecinas a estas últimas, incluyendo los usos culturales. Análisis de las funciones que desempeña la cobertura vegetal respecto a la relación ecosistémica y asociación con los factores faunísticos o de funciones de protección a otros medios ambientales naturales, suelo, agua, paisaje y sociales. Análisis del estado actual, condiciones, disponibilidad del recurso, restricciones y prohibiciones respecto a su intervención. Asimismo, se deben identificar y caracterizar las asociaciones vegetales más representativas y vulnerables del área. Establecer las áreas sensibles que por sus características ecológicas deben conservarse en su estado actual, teniendo en cuenta además las funciones de protección al recurso agua, suelo, fauna, paisaje, entre otros. Nota 1. Para las especies raras, endémicas o no clasificadas, se colectará el material de referencia, que será entregado al Herbario Nacional. Nota 2. Se deberán presentar registros fotográficos de las diferentes áreas de cobertura vegetal y de especies de interés. En cada una de las unidades vegetales reconocidas, deberá determinarse la fauna asociada a cada una de ellas y definir las interacciones existentes, ya sea refugio, alimento, hábitat, corredores de migración, sitios de concentración estacional, distribución espacial, etc. Esta condición debe extenderse a los cursos de aguas superficiales. Para llegar a dicha determinación, se debe partir de información secundaria respecto a la fauna silvestre de mayor probabilidad de ocurrencia en el área y efectuar la validación, corrección y barra o ampliación de dicha información a partir de reconocimientos de campo, a efectuar con el apoyo de conocedores locales y expertos. La información preliminar, información secundaria, y la obtenida en campo, información primaria, deberán validarse, en especial identificarse, aquellos elementos faunísticos endémicos, de interés especial, en peligro de extinción o estado poblacional vulnerable, así como la identificación de aquellas especies que posean en esas áreas poblaciones asociadas estrictamente a determinadas especies vegetales o de distribución muy confinada, así como aquellas especies de valor comercial y barra o científico. Para las especies raras, endémicas, amenazadas, de interés especial, en vía de extinción o no clasificadas, se deberá profundizar el estudio en los siguientes aspectos: migración y corredores de movimiento. Áreas de importancia para cría, reproducción y alimentación. Esta información debe ser incluida en la cartografiada de cobertura vegetal y uso del suelo. Nota 1. Se consideran como fauna los vertebrados diferentes a peces, ya que este grupo se considera una comunidad hidrobiológica más, cuyo estudio debe efectuarse de acuerdo con lo establecido en el TUL o biota acuática. Por consiguiente, la información respecto a la fauna debe orientarse al reconocimiento y evaluación de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, sean estos de hábitos terrestres y barra o acuáticos. Nota 2. Se debe emplear la topónima vernacular de la región y llegar al nivel sistemático más preciso. Nota 3. Para aquellas especies en peligro de extinción o estado poblacional vulnerable, o de distribución muy restringida en el área, debe ubicarse los sitios de reconocimiento en el plano de la cobertura vegetal. Nota 4. Para las especies que se consideren no clasificadas, se colectará el material de referencia, que será entregado al Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Nota 5. Se debe presentar un anexo fotográfico representativo de la fauna reconocida, ecosistemas acuáticos, flora y fauna, identificar principales ecosistemas acuáticos de la zona y determinar la dinámica del sistema acuático de la zona y su importancia en el contexto regional. Identificar la presencia de ecosistemas acuáticos de páramo, o de zonas protegidas, ya sea por el convenio Ramsar, o por cualquiera de las categorías del sistema de áreas protegidas, entre otros. Con base en información secundaria se identificará la flora y la fauna asociada a los cuerpos de agua y se determinará su importancia en términos ecológicos y económicos, y la importancia de la actividad pesquera, y según lo cual los muestreos se deben ampliar espacialmente. Para el AIT se debe caracterizar los ecosistemas acuáticos del área de influencia, composición y estructura, para lo que deberán realizarse muestreos de perifitón, plancton, macrófitas, bentofauna y fauna áctica, según sea la presencia de sistemas lóticos y barra olénticos. Se deben analizar sus diferentes hábitats, su distribución, los índices de diversidad y abundancia y su rol dentro del ecosistema. Dentro del análisis se debe contemplar la influencia de los principales procesos de la cuenca, la calidad de las aguas y las principales interrelaciones con el ecosistema terrestre adyacente y con el medio antrópico, usos del agua, vertimientos, etc., con el fin de conocer así la dinámica propia del medio acuático y su entorno, en su condición sin proyecto. Medio social. Aspectos normativos. Definir el marco legal aplicable de cada comunidad territorialmente asentada en el área de influencia local, desde la perspectiva de la participación que le confiere la Constitución Nacional, y la Ley 99 de 1993, la Ley 70 de 1993, la Ley 21 de 1991 y las demás leyes que apliquen. Lineamientos de participación durante el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental, para el área de influencia regional, indirecta, y local, directa, del proyecto, tener en cuenta los siguientes niveles de participación, de acuerdo con los criterios constitucionales vigentes. Para el área de influencia indirecta, autoridades, acercamiento e información sobre el proyecto y sus implicaciones en el área de estudio, etapa de aplicación. Previo y durante la elaboración del estudio de impacto ambiental, formalización, correspondencia, agendas de trabajo, actas de reunión y constancias del caso. Los documentos de formalización deberán anexarse a ley como material de soporte. Adicional a los aspectos anteriores, en el área de influencia local y puntual, realizar un análisis desde los siguientes enfoques: ciudadanos y comunidades organizadas. Acercamiento, información, comunicación y discusión sobre el proyecto y sus implicaciones ambientales en el área de estudio y las medidas de manejo propuestas. Etapa de aplicación. Durante la elaboración de ley y previa entrega al MABT. Formalización. Levantamiento de actas con las firmas del caso, documentos fotográficos y fílmicos en lo posible. Los documentos originales o copias legibles de formalización deberán anexarse como material de soporte. Comunidades étnicas. Acercamiento, información y participación en el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental y consulta previa a la decisión de viabilidad ambiental, la cual es citada y presidida por el MABT. Etapa de aplicación. Durante el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental y previa a la decisión de viabilidad ambiental por parte del MABT. Formalización. Actas con las firmas del caso, documentos fotográficos o fílmicos en lo posible. Los documentos de formalización deben mantenerse archivados por el peticionario como material de soporte. Dimensión demográfica. Para el área de influencia indirecta, analizar la siguiente información. Dinámica de poblamiento. Histórica, señalando solo los eventos modernos más relevantes, actual y tendencia futura de movilidad espacial. Identificar tipo de población asentada, indígenas, negritudes, colonos, campesinos y otros. Estructura de la población. Población total, composición por edad y sexo. Distribución entre las áreas rural y urbana y su densidad. Comportamiento demográfico. Tasa de natalidad y mortalidad, tendencia histórica y actual. Condiciones de vida. Presentar el índice de necesidades básicas insatisfechas, BI, de la población. Para el área de influencia directa, analizar los siguientes aspectos en relación con las condiciones y demandas del proyecto. Dinámica de poblamiento. Caracterización de los tipos de grupos poblacionales, indígenas, negritudes, colonos, campesinos y otros. Análisis de los hechos contemporáneos más importantes que por su relevancia definieron el patrón de poblamiento del área, señalar la tendencia histórica, actual y futura, y los flujos migratorios. Dinámica poblacional. Listado de veredas y demás unidades territoriales afectadas por el proyecto, población total y población afectada en cada una por el proyecto. Composición por edad y sexo. Tendencia de crecimiento poblacional y proyecciones. Tasa de natalidad, mortalidad. Población económicamente activa. Patrones de asentamiento, nuclear o disperso. Caracterización de la familia señalando tamaño y tipo. Condiciones de vida e índice de bidimensión espacial. Analizar de cada servicio. La calidad, cobertura, infraestructura asociada, debilidades y potencialidades, con el fin de dar cuenta de las condiciones generales de vida de la población, en tanto se relacionen con el proyecto, contemplando servicios públicos. Acueducto, alcantarillado, sistemas de manejo de residuos, recolección, tratamiento y disposición, energía y telefonía. Servicios sociales, salud, educación, vivienda, recreación y cultura, medios de comunicación, radio, prensa, televisión, infraestructura de transporte, vial, aérea, ferroviaria y fluvial. En cuanto a los servicios de salud, en el área local y directa, hacer especial énfasis en los temas de morbilidad y mortalidad. Asimismo, el análisis de la información debe permitir establecer la relación entre oferta, demanda de servicios con el proyecto.